Hace algunos años presencié un hecho que no es nada raro realmente. En Panamá se hace muy cotidiano, diríamos común, no normal, pero común. Una cosa es que algo sea común y otra cosa que sea normal. Una joven pareja, una pareja, estaba haciendo cola, lo que nosotros llamamos fila, aquí en Panamá, para entrar a un lugar. La fila era larga. De repente se las acercó un niño y el que parecía ser su papá le dijo al niño en un tono muy humillante y muy despectivo: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Juega vivo y vete para adelante! ¡Métete en la fila y adelante! El padre le estaba enseñando a su hijo el arte de la trampa, el arte del juega vivo. Para él, el no colarse, el no introducirse arbitrariamente en los primeros lugares de la cola, era indicador de debilidad, de ingenuidad. Por eso le estaba enseñando a ser vivo. Hoy día vemos ese torcido valor a cada rato. Se nos cruza un taxi, la fila está larga, él está como en el lugar 35 y queda de primero. Los presidentes creen que son más vivos y se roban la plata del pueblo. Ahí hay uno en Honduras que está acusado de un montón de cosas. Y los pueblos no crecen porque las autoridades se aprovechan. En Panamá siempre nos encontramos a alguien que quiera ubicarse en los primeros lugares inmerecidos. O siempre encontramos a alguien, como quien dice, quiere jugar vivo. O que alguien quiere quitarle el trabajo a otro. Por eso hay un dicho que dice, hasta muy gracioso, ¿verdad? Quítate tú para ponerme yo. Y eso estamos viviéndolo en estos momentos. Un montón de gente que se contrató en el gobierno anterior están saliendo porque quítate tú para ponerme yo. Quisiera hablarles sobre el poder de la integridad, porque eso es lo que está escaseando cada vez más. El poder de la integridad. Y vamos a un salmo. Mire, vamos a un salmo. El salmo 15. Los invito a leer otra vez el Salmo 15, dos versículos nada más. Dos versículos de este Salmo, es un Salmo de David. Dice, Jehová, Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es como decir, ¿quién estará gozando de tu comunión en tu templo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego viene la respuesta en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y sigue diciendo. ¿Sabe usted, mi querido hermano y mi querida hermana, que en este pequeño capítulo que es el ciento, que es el que acabamos de leer, ¿verdad? Salmo 15. En este pequeño capítulo encontramos 14 principios espirituales. Vivimos en una sociedad que está dejando atrás la mayoría de las normas morales y los principios cristianos. Usted llega a ciertos círculos y le dicen claramente, no, no, aquí no me vengas a hablar de la Biblia, aquí no cabe la Biblia. Un gran artista del movimiento LBTGWKZP dijo una vez, cuando vamos a hablar de derechos humanos, aquí no cabe la Biblia. Puertorriqueño, por cierto, y acaban de sacar al gobernador. Cada día se cumple la profecía que dice que a lo malo dirán bueno y a lo bueno dirán malo. ¿Cuántas muchachas no hay por ahí? Dice, mamá, ella está en la universidad, está en la universidad. Mamá, voy para allá para Navidad. Ah, está bien, mija, te estamos preparando el cuarto. Sí, prepara para dos. ¿Cómo? Prepara para dos. ¿Dos? Sí, yo voy con mi novio. Espérate un momentito. ¿Cómo es eso que prepara para dos que yo voy con mi novio? Sí, vamos a pasar unos días por allá. Mi amor, mira, eso aquí en esta casa tú sabes que eso no. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo tú vas a aprender a respetar los derechos de los demás? La pregunta que más se oye últimamente es, ¿y qué tiene de malo? ¿Lo ha oído? ¿Y qué tiene de malo? La expresión moderna para el pecado es un error. Cualquiera comete un error. ¿No lo ha escuchado por ahí? Uno de los ayes de Isaías, ese gran profeta, búsquelo Isaías 5:20. Uno de los ayes de Isaías es, ay de lo que a lo malo dicen bueno. Ay de lo que a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy, hermanos y hermanas queridas, el pan de cada día es ver promesas en campañas políticas. Promesas que nunca se cumplen. Vemos publicidad falsa. Esto sí le va a solucionar, esto sí. Y vemos gente que fuma cigarrillos porque son el hombre del mundo. Aunque se muera de cáncer. Usted sabía que dos de los que eran hombres del mundo que fumaron Marlboro, los dos se murieron de cáncer del pulmón. ¿Usted sabía eso? Pero ve, calladito. Vemos funcionarios del Estado que venden y se venden por un plato de lentejas. Padres de familia que le enseñan a sus hijos a ser hombrecitos. ¿Y sabe cómo lo hacen? Contratando a mujeres públicas. Por ahí hay una publicidad, ya yo no la he visto últimamente, pero había una publicidad de un whisky famoso que decía algo así como el valor del principio. Toma el whisky tal. El valor del principio. Principio de la borrachera será. Y lo que hay detrás de todo esto es espiritual. No le podemos llamar a esto algo político, algo social, algo económico. El enemigo está llevando al mundo hacia una total degeneración. Muchas iglesias buscan ahora formas de presentar el evangelio de manera de que nadie se sienta ofendido. Ya poco a poco están marginando el tema del pecado. Están marginando el tema del arrepentimiento. Para que nadie se sienta ofendido. Pero debemos aprender que el evangelio es un evangelio de confrontación. Cuando el evangelio, no de discusión, de confrontación de la verdad. Cuando el evangelio deja de confrontar, ya no es evangelio. Resta pureza al evangelio. Cristo nuestro Señor entregó su vida por el evangelio. Chocó con religiosos, chocó contra superficialidades, chocó contra egoísmos y chocó contra... Y Él nunca, yo no veo en la Escritura que Él nunca suavizó ni nunca diluyó el mensaje. Hay iglesias que para atraer prometen prosperidad. Y hay otras que para atraer prometen amor romántico. Pero la Biblia me dice a mí, no te conformes a eso. No te conformes a este siglo. No sacrifiques tus principios. La Escritura le llama a todo esto integridad. Pero la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es integridad? ¿Qué queremos decir con integridad? Un diccionario secular serio define integridad como una firme adhesión a una norma moral. Bueno, así lo define de manera secular. Ser íntegro es mantenerse incólume, completo. Puede tener algún ingrediente de sólido. Integridad tiene que ver con algo que no puede ser cambiado, que no puede ser dividido. Integridad tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios. En una persona íntegra, trabajan, funcionan armoniosamente espíritu, alma y cuerpo. Una persona enferma físicamente ha perdido su integridad física porque no hay coordinación entre cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo está desintegrado, está enfermo. Una persona que carece de integridad es aquella que dice una cosa pero hace otra. Una persona que le falta integridad es esa persona que promete pero nunca hace. El Señor le dijo a los escribas y le dijo a los fariseos, busque, anótelo y después lo confirma, sea como lo de Berea. Mateo 23:3, le dijo en su cara a los escribas y fariseos, ustedes dicen y no hacen. Poca palabra, a usted le está faltando integridad. Una universidad seria, hace algún tiempo atrás, llevó a cabo un estudio y entrevistó a 1.500 gerentes de empresas. 1.500 gerentes. Y se les preguntó a los empleados de esos gerentes qué era lo que más respetaban de sus jefes. Dígame con sinceridad, ¿qué es lo que usted más respeta de sus jefes? ¿Y sabe cuál es la respuesta que más dominó? Su integridad. Por encima de todo, los empleados esperaban a un gerente honrado, una persona en que pudieran confiar. Mire, no, yo quisiera un tipo que sabe lo que está haciendo, un tipo con experiencia. Eso es lo que yo ando buscando, un jefe que sepa lo que está haciendo. Bueno, eso surgió, pero como tercera o cuarta. La primera, yo quisiera tener un jefe íntegro. ¿Cuáles son los fundamentos de la integridad? ¿Sobre qué se fundamenta la integridad? ¿Qué es lo que hace que la integridad sea integridad? ¿Cuál es su naturaleza? Primeramente, no puede existir integridad espiritual sin genuina salvación. Sin salvación no podemos ser nueva creación. No se trata de nueva criatura. Cuando se habla, segunda Corintios 5, 17, no se dice lo que está en Cristo nueva criatura es. El que está en Cristo nueva criatura es. No. Cuando usted traduce del Koiné, dice nueva creación es. Porque cualquiera es nueva criatura, pero cualquiera no es nueva creación. Sin una nueva naturaleza, no puede haber cambio en nosotros. Los invito a ver Efesios capítulo 4. Vamos a ver Efesios capítulo 4, 17 al 19, rapidito aquí. Dice, esto pues digo, 4:17 de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, note, es casi como impuesto, es casi como imperativo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y hay por la dureza de su corazón. Usted no se ha encontrado con personas, independientemente de la edad, pueden tener 15 años, pueden tener 85 años, que usted lo escucha hablando y lo único que hablan es basura. Usted no escucha a esa gente. Basura, hermano, que sí, frivolidades, superficialidades. Sin una nueva naturaleza, no puede haber un cambio en nosotros. No podemos ser íntegros si primero no somos salvos. Así que la salvación, en primer lugar, tiene un fundamento, hace un fundamento, perdón, en la integridad. La integridad se fundamenta en la salvación. Si usted quiere decir, eso es otra cosa que me entregó Cristo en la cruz. Mire, hermano, cuando nosotros comenzamos a escarbar y escarbar y escarbar acerca de lo que Cristo nos dio en la cruz, cuando digo es una metáfora, lo que Cristo nos dio en ese proceso salvador, ese proceso salvífico, mire, podemos pasar décadas y nunca terminamos de darnos cuenta qué es lo que ocurrió ahí. En segundo lugar, otro fundamento de la integridad. No puede haber integridad sin justicia. Sin justicia de Dios en nosotros. La justicia de Dios en nosotros es esa capacidad que Dios nos da para apegarnos al principio. Una persona justa desde el punto de vista bíblico es aquel que seguía en el principio o seguía con el principio divino para tomar sus decisiones. Es como el juez secular. Uno dice que un juez es justo, secularmente hablando, en este mundo, que un juez es justo cuando él se apega a la ley y toma decisiones de acuerdo a la ley humana. El hombre justo, espiritualmente hablando, es el que se apega al principio divino para tomar una decisión. Usted dirá, bueno, pero a veces, pero ¿cómo hacemos? Dobla rodillas, va a venir esa capacidad. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la de Cristo. ¿No ve? Está anhelando poder tener esa justicia Hoy día, hermanos, en cada manifestación, y eso lo vamos a hablar también el próximo fin de semana, no se pierda, vamos a hablar de unidad el próximo fin de semana, si Dios quiere. Pero una cosa que siempre se oye en las manifestaciones y en la arenga y la cosa, justicia, justicia. El hombre anhela justicia, pero no sabe dónde encontrarla. El tercer fundamento para la integridad es que no puede haber integridad sin lealtad. Lo que la Biblia dice, fidelidad. La lealtad aquí la entendemos o la definimos, es entendida en este caso como obediencia y fidelidad al principio. Pero vamos a ver ahora cómo se diferencia de lo anterior. Son muchos los ejemplos bíblicos de falta de lealtad y de su consecuencia. Abraham, por ejemplo, Abraham comprometió la verdad porque mintió acerca de su esposa, mintió acerca de Sara y casi la pierde. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Un ejemplo acá dice, y vio la mujer, Génesis 3, 6. No estamos hablando de Abraham, por supuesto, pero estamos hablando de un ejemplo de falta de integridad. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vamos al 22, 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre se dividió. Ahora más adelante vamos a explicar eso un poquito. Integridad es unidad. Integridad es compleción. Integridad es solidez. Cuando eso se rompe, me divido por dentro. Moisés comprometió el orden de Dios y perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. ¿Usted se acuerda de eso? Le dijeron, golpea una vez la roca. David comprometió las normas de Dios porque cometió adulterio con Betsabé. Y no solamente eso, asesinó a Urías y pierde a su hijo. Y ahí hay una enseñanza interesante porque David estaba ayunando y orando por el hijo que había tenido con Betsabé. Orando y ayunando. Y de repente van con la noticia y le dicen, tu hijo murió. ¿Y sabe lo que hace David? Va y se da un baño. Entonces le preguntan, espérate un momentito, tú estabas orando y ayunando por eso hijo, por ese hijo. Y ahora que te decimos que se murió, ya como que tú lo olvidaste. Él había entendido la lección. Había entendido la lección. Se había quebrantado por dentro. Un quebrantamiento, pero no quebrantamiento de dolor, sino de división. Ananías y Zafira comprometieron su palabra sobre su ofrenda, mintieron y perdieron sus vidas. Cuando Pablo le escribió a Tito acerca de la lealtad, Tito 1.9, después usted puede leerlo, Tito 1.9, Pablo le exhortó diciéndole que fuera retenedor de la palabra fiel, Retener significa aferrarse, adherirse firmemente a algo o a alguien. La persona íntegra está completa en el sentido de que no hay división en él. Su mente, su alma, su cuerpo, su corazón trabajan armoniosamente. Muchas veces, hermano, en la tentación es como una cuña. ¿Ve? Mi corazón, mi alma, mi espíritu me están diciendo una cosa, pero la tentación está dirigida al cuerpo. Por eso la Biblia habla de los deseos de la carne. Está dirigida al cuerpo. Si la tentación logra crear división, es como una cuña, si logra crear división entre cuerpo, alma y espíritu, se rompe la integridad y abre puerta al pecado. Y es bueno que usted sepa, los médicos hablan de fisiología. Espérate que te voy a explicar la fisiología de la circulación. Espérate que te voy a explicar cómo funciona el hígado. Fisiología es cómo funciona. Pero hay también fisiología espiritual. Y usted debe saber cómo funcionan las cosas espirituales para que la capte. Porque si no, va a quedar enredado en las patas de los caballos. Una sola pieza. Mire, y esto es lo que le ocurrió a Pedro. Pedro estaba caminando hacia el Señor. ¿Usted se acuerda de ese? Están ahí en el lago de Tiberíades. Y el Señor llega caminando sobre las aguas. Y Pedro está en la barca. Y Pedro se arma de fe. Y le dice, yo quiero ir donde tú estás. Y el Señor dile, ven. Y el poder del Señor hace que este hombre comience a caminar sobre las aguas. Pero de repente comienza a hundirse. ¿Y sabe qué es lo que dice el Señor? Repase eso para que usted vea. El Señor le dice a Pedro, el español dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Eso es lo que dice Casiodoro Reina en español. Pero el Koiné no dice eso. El Koiné dice, Pedro, ¿por qué te dividiste? Hablando, Pedro, rompiste tu integridad. Dudar, dudaste, te dividiste. Dudar es moverse en dos direcciones. Cuando usted y yo dudamos, estamos en una encrucijada, tomando una decisión. ¿Es este o es este? Pero dudar, si yo no lo manejo bien, si no lo manejo, porque a veces la duda es buena, porque la duda me impulsa a salir de una confusión. Pero a veces, cuando yo no sé manejar mi duda, se rompe la integridad. Se rompe la integridad. Ahora, ¿qué cosas vemos en los íntegros? ¿Qué indicadores, qué fruto vemos en los íntegros? La oración de Pablo para los filipenses enfatizaba dos virtudes. Vamos a Filipos. Vamos a los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Mire, usted sabe, Pablo a esta iglesia los alabó, no le reclamó nada. Fíjese, versículo 10. Para que aprobéis, bueno, el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En pocas palabras está hablando de integridad. Fruto de justicia. Versículo 10 nos dice que la sinceridad y la irreprensión adornan la integridad. La palabra sincero describe autenticidad de carácter. Una persona sincera es, no tiene nada de hipocresía, es como es. Y esta palabra describe al grano, aquí en Panamá sería al grano que sale del pilón, ¿no? Ese grano que sale del pilón, en aquel tiempo lo llamaban sincero, sin impurezas, sin la cáscara, verdaderamente lo que queda allá adentro. Ahora, sincero significa literalmente, hermanos, sincero significa examinar a la luz del sol. Bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es eso? Permítame hacer un poquito de historia para que usted vea de dónde viene eso de sincero o sincera. En la antigüedad, cuando se fabricaba un artículo de cerámica, y de repente, usted sabe que eso, la cerámica o el vidrio, eso se prepara a altos grados de calor. Se trabaja en hornos, pero caliente de verdad. Y se hace con un material que viene de la arena, sílica, y todo ese polvo, se echa ese polvo y se le mete candela en un horno. Y con el calor comienza a desintegrarse, comienza a volverse una masa. Esa masa hirviendo se le da la forma que usted quiera. Todos esos vasos de vidrio, todos esos candelabros, todas esas cosas, todos esos adornos de vidrio se hacen así. Algunos se soplan y se le da la forma de un balón. Pero cuando en ese proceso se agrietaba alguno, debía ser desechado. Pero los comerciantes inescrupulosos tapaban las grietas para poder venderlo como bueno, el artículo. ¿Y usted sabe con qué la tapaban? Con cera. Así que cuando los comerciantes querían vender algo legítimo, decían, esto es sin cera. Y la gente tomaba el artículo y lo ponía contra el sol. Y evaluaban las piezas poniéndolas contra la luz, a ver si había grietas. Las piezas genuinas eran marcadas sin cera, o sea, sin cera. De ahí se toma eso y viene al español, al masculino y al femenino. Una persona sincero, sincera. Usted lo puede poner al sol y es una sola pieza. 2 Corintios 1:12 nos enseña, porque nuestra gloria, mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Eso es integridad. Ahora, uno se pregunta, bueno, está bien, pastor, ya nos ha dicho qué es la integridad, pero voy a decir algo un poco mal dicho, pero lo voy a decir, ¿verdad? Allá afuera dirían, ¿y a ti para qué te sirve eso? ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es el valor de la integridad? Si ya esos animales ya se están extinguiendo. Sinceros, íntegros. Esos bichos ya no existen. Pero permítame decir, una de las bondades que tiene la integridad es que la integridad nos protege. Estamos hablando en el ámbito espiritual, hermano, en la dimensión espiritual. No estamos hablando allá, estamos hablando de aquí. La integridad nos protege. Una de las estrategias más sutiles del diablo es la de apartar a los creyentes de la sana doctrina. Porque él sabe que por ahí puede meterse, por ahí puede meter cuña. Pablo fue muy insistente en la carta que escribió a Tito. Vamos a ver, vamos a escudriñar esa carta. Tito 1.9, comencemos por allí. Por Tito 1.9, mire lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Tito. Tito 1.9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nos vamos al 2.1. Pero tú, ahí mismo en Tito, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿O usted cree que el ministerio de esta iglesia es bíblico o no es bíblico? Versículo 7 de ese capítulo 2. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Nuestra humanidad propia y nuestra condición todavía, nuestra condición caída todavía, nos mueve hacia lo contrario. Por eso es que hay una lucha diaria. Ahora, Pablo le está hablando a Tito. Tito, un hermano amado, era su hijo espiritual. Y se habían formado a la sombra de Pablo. Mire, Pablo era un ministro riguroso. Pablo y Elías se dan la mano. Cuando a mí me dice, ese se formó con Pablo. Cuando somos afectados por la infiltración de la falsa doctrina, nuestro andar cristiano se afecta. Se afecta. Usted ve esa iglesia donde hay falsa doctrina, o hay no tanto falsa doctrina, pero una doctrinita. Mire, cuando usted compre un litro de leche, de ese litro de leche fresca que le llamamos nosotros, ¿no? Líquida, ¿no? Leche, sí. Échala en un vaso. Échele una gota, una unita gota de tinta azul o tinta negra. ¿Qué pasa con toda la leche? Usted y yo nada más necesitamos una gotita de falsa doctrina. Y eso rompe adentro la integridad. Cuando a mí me dicen, oye, si tú echas $5, Dios te va a dar 10. Ahora, si tú echas 100, Dios te va a dar 1,000. Eso es una promesa. Y cuando yo me levanto de allá con una fe fundamentada en una palabra incierta, no funciona. No funciona. Por más fe que yo tenga, no funciona. Porque me estoy fundamentando en una falsedad. No, pastor, pero si tú tienes fe, funciona. No funciona. Porque en ese caso, el principio divino es por encima de mi fe. ¿Qué viene primero, la palabra de Dios o mi fe? La palabra de Dios es de Dios. Mi fe me la dio Dios, pero yo la administro. Una mala doctrina, por eso es que Pablo, usted lee las cartas y las epístolas de Pablo, Dios lo usó para que sus hijos, sus hermanos, sus hijos espirituales como Tito, como Timoteo, y léala porque usted vea allí, siempre allí, ¿no? Y el versículo 10, mire, no defraudando, no defraudes. En lo que a ti concierne, trata de ser puro, no defraudes. En lo que a ti concierne, es cierto, somos seres humanos, vamos a fallar, es cierto. Pero él dice, en lo que a ti concierne, ¿qué está diciendo? En lo que en ti dependa. ¿Ve? No defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La mala doctrina nos hace vulnerables, nos hace débiles. Por eso vemos a gente haciendo locuras, hermano. Hebreos 13:9. Mire, Hebreos 13:9 nos enseña que a Dios no se le agrada con viandas. ¿Ve? 13:9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahí estaba hablando de que había un grupo que creía que si le llevaba cosas al Señor, se lo ganaban. No con viandas. No es porque tú vienes con un buen regalo de frutas al templo, sino con un corazón obediente. Y cuando leemos primero a Tesalonicenses, capítulo 5, comamos Biblia, hermano. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 21 y 22. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, perdón, 5, 21 y 22. Examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Absténganse, absteneos de toda especie de mal. Disciernan, use su discernimiento. Ejerciten su discernimiento. Evalúen las cosas cuidadosamente. A veces encendemos nuestro televisor y le ponemos en un canal que supuestamente debería ser de bendición para mí. Pero de repente nuestro espíritu dice, hay algo que no está bien allí, hay algo que no... Uno no sabe, pero el espíritu tiene cierta sensibilidad. Algo que no sé, pero no está bien. O encendemos la radio. Un joven estaba en el metro y tomó su teléfono celular. Y él estaba en medio de un grupo de personas, ¿no? Había un grupo de personas que ahí todo se escucha porque no hay mucho, ¿no? Estaba escuchando todo lo que él hablaba. Y entonces él estaba hablando en voz alta. Y entonces dice, perdóneme señorita, yo llamo para preguntar, esa es la empresa tal, ¿verdad? Sí, esa es la empresa tal, sí, es para asegurarme, perdóneme. Pero mire, yo quisiera preguntar si en esta empresa necesitan algún empleado honesto, capaz, trabajador. ¿Cómo? Que ya no lo necesitan, que ya tienen uno. Muy bien, gracias. Y el muchacho colgó. Y de repente, una alegría. Y la gente que estaba al lado dice, a este le falta un tornillo. ¿Cómo es que eso que llama a una empresa y preguntan si necesitan a alguien y allá le responden, no, que ya lo tienen? Y el hombre, muchacho, alegre. Y la gente extrañada, ¿qué le pasa a este loco? Y entonces alguien se atrevió, alguien del grupo se atrevió a preguntarle, perdóname, porque yo tengo que salir de esto, tengo que salir de esta duda. ¿Por qué tú te alegras de que te digan que no tienen nada? El muchacho se quedó viéndolo a los ojos y le dice, ¿sabe por qué me alegro? Porque ese trabajador honesto, capaz y trabajador, ese soy yo. Me acaban de contratar en esa empresa. Por eso me siento feliz, porque ellos dicen, no necesito a nadie más, ya conseguimos al muchacho, ese soy yo. Venga mi hermano Abdiel. Hermano, hermana, no es fácil cultivar la integridad. Cuando vamos a pedir un trabajo y la persona que nos está entrevistando dice, óyeme, tú llenas todos los requisitos, solamente quisiera preguntarte por esto. Y nos hace la pregunta, ajo, y ahí me cogió donde estoy débil. Y viene la tentación, yo no puedo decir cómo soy porque todo lo demás lo lleno y menos eso. Rompo mi integridad. Hermano, ¿cómo está nuestra integridad? Yo le voy a pedir que no se distraiga, cierre sus ojitos. Escuche esto. Nos sentimos satisfechos de nuestro comportamiento delante de Dios. Todavía aparecen las mentiritas blancas. Bueno, a veces son de colores, ¿verdad? Mentirita de chocolate, mentirita azul. Mi hermano, delante de Dios es pecado. Cuando tomamos decisiones, nos aferramos a la palabra. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento cuando vamos a tomar una decisión? No, hombre, esto me conviene. Voy a ganar más plata. Voy a traer más plata a la casa. ¿Ese es el primer pensamiento? ¿O el primer pensamiento es, qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto? Tenemos la capacidad de usar la Biblia para tomar cualquier decisión que se nos presente, porque a veces el problema no es el deseo, sino es que no sé qué es lo que dice la Biblia. ¿Estamos seguros que nos conducimos de acuerdo con la sana doctrina? Y la pregunta que siempre hacemos, ¿cuánto hace que no asistimos a la escuela bíblica? ¿Cuánto tiempo? A veces nuestra conciencia está allí para defendernos. Y la conciencia está allí para decirnos, esto no está bien, esto no es correcto. Pero nos volvemos sordos y a veces acallamos a nuestra conciencia. En nuestros trabajos. ¿Y por qué llegó tarde, hermano? ¿Por qué llegó tarde, fulano? Había un tranque que usted no tiene, pero si usted vive en la esquina. Ah, perdón. Esa mentira no me sirve. Una vez, hermanos, yo varias veces he contado esto, allá cuando visitábamos la cárcel, estábamos hablando de la integridad y de las cosas, de la consagración, y de repente uno de los hermanos ahí internos en la cárcel me dijo, pero hermano, lo que usted quiere es que seamos santos. Bueno, sí, eso es lo que quiere Dios, que seamos santos. Y alguien me preguntó en la clase, ¿cómo es que hay una iglesia por ahí que nombra santos? Eso no es bíblico. Pablo se dirigía a los santos de la iglesia tal, a los santos de la iglesia tal, porque el hombre que lucha por su integridad, el hombre que lucha por su comunión con Dios, el hombre que lucha por su consagración, es santo delante de Dios. Yo no necesito que una iglesia me nombre santo. Y esa es mi lucha constante. Quiero agradarle. Vivimos en integridad. Y a veces la integridad se rompe acá arriba cuando viene un pensamiento que no me conviene y de toda manera lo recibo. Cuando aquí en esta iglesia hablamos del altar, en realidad no necesariamente hablamos de un lugar. Claro, hablamos de un lugar para podernos darnos a entender, pero levantarme de esta silla y hacer así y ponerme aquí es espiritual. No lo vea de manera físico-material, porque si no, pierde su poder, pierde su potencia, pierde su autoridad. Es un acto espiritual. Porque cualquiera me puede decir, espérate un momentito, tú no me enseñaste que Dios es omnisciente, Él puede estar en la parte donde Él quiera estar, si Él es omnisciente. Entonces, ¿por qué me dice que venga al altar, si Él puede estar allá? ¿Lo ve? Si no se trata de un acto físico o litúrgico, quitémonos eso de la cabeza. Se trata de un acto de fe. Espérate un momentito, a mí me acaban de decir algo. Yo tengo que hablar con Dios. Tengo que comenzar a arreglar este asunto. Me levanto como si se levantara mi espíritu y vengo aquí. Las cosas hay que enseñarlas, hermano, porque si no se vuelve una sola liturgia religiosa. Por eso hacemos un llamado al altar. ¿Lo ve? ¿Usted tiene algo que decirle al Señor con respecto a lo que hemos trazado? Venga al altar.